Bienvenidos a la Casita del Horror. Este programa es posible gracias a Cometa, Casa Digital y Dinamita Producción Audiovisual.
Somos Javier y Carlos, dos profesionales del chisme paranormal y de googlear cosas. Hablaremos de fenómenos paranormales, teorías de conspiración, asesinos seriales, alienígenas, sectas y monstruos. Mientras contamos malos chistes, bebemos mezcal y hacemos evidente nuestro déficit de atención.
La Casita del Horror se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast y YouTube.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Casita del Horror. Hoy, con un capítulo más mexicano que los tacos, nuestros mormones locales. Y para este tema, tengo nada más y nada menos que a un experto en la materia. A una persona que ha dedicado su vida a Dios. Javier Sosa.
María. Aunque la luz del mundo no cree propiamente en María, como...
Sí, no.
Fue lo primero que se me ocurrió. No, tienen cánticos la luz del mundo.
Ahora, acaba de decir, Javier ya acaba de decir qué es. Es la luz del mundo. Y quédense, si no saben qué es la luz del mundo, no se vayan en este momento. La luz del mundo, tengo idea qué es. No, quédense. Quédense a escuchar esta religión sexta creada en la mismísima capital de Tequila, Guadalajara, Jalisco.
Así es, mexicana, porque tenemos todo en México.
Todo en México. Propia.
Dicen por ahí que es la segunda religión más, o sea, como que la más, con más fieles en México después del catolicismo. Si bien es como, o sea...
Pues sí, porque no puedes contar, por ejemplo, no puedes contar a los musulmanes, no puedes contar a judíos, porque son tres.
Exactamente.
Entonces, si hay como una denominación, tal vez evangelistas y presbiterianos. ¿Sí?
Entrarían en la clasificación de evangelistas y presbiterianos, sin embargo, creo que es completamente para allá. Tiene como su propia identidad.
Sí, claro, tiene su propio profeta.
Su propio profeta. Han tenido tres profetas, casualmente.
Entonces, padre, hijo, vamos a empezar. Mira. Vamos a empezar con el capítulo 1.
¿Sabes qué canción es? Porque hay canciones. Es de NSYNC.
Ah, no sé qué es. Pensé que era John Secada. No, por favor, empieza. Hubiera sido buenísimo John Secada.
¿Cuál cantaba John Secada?
¿Me nos ayudas con el John Secada, por favor?
¿Qué cantaba John Secada? Tengo la canción así.
Así la melodía. Una canción hizo y fue todo lo que necesito hacer.
No, esta canción es de NSYNC. Capítulo 1. Si siente un frío tu corazón, tal vez deberías crear tu religión. Y hasta ya no respiras. Adiós, adora. Estoy seguro que alguna iglesia cristiana reversionó así esta.
Sería súper bien. Y bueno, la iglesia de Dios, vivo columna y apoyo de la verdad, luz del mundo, o para los cuates, enemigos y víctimas, simplemente la luz del mundo, es una religión, congregación o pesadilla con sede principal en Guadalajara, Jalisco. Como ya lo mencionan, cada que tienen oportunidad, se trata de la verdadera iglesia fundada por Jesucristo en el siglo I, restaurada el 6 de abril de 1926 por el mexicano Eusebio Joaquín González.
O sea que lo que en sí dicen es que Jesús...
Güey, igual que los mormones.
Exactamente.
Porque los mormones se la operación le dijo, sí, la iglesia es una basura y tú debes retomar los valores de la iglesia que yo fundé.
Que puse en pausa unos años.
¿No la puse pausa? ¿Lo destruían los humanos?
Ajá. Y casualmente un mexicano, Eusebio Joaquín González, fue el elegido.
Y seguramente era una persona intachable.
De hecho, un poquito. O sea, él sí, más o menos. Tiene sus cosas, pero sí. Si quieres continuar con la historia de Eusebio.
Adventismo del séptimo día, fundado por William Miller en 1863, Iglesia de Cristo en Filipinas. Perdón. Regreso. La doctrina de la restauración no es exclusiva de la luz del mundo. Por ejemplo, tenemos a nuestros amigos los mormones de John Smith, los testigos de Jehová de Carl Russell, séptimo día de William Miller, la iglesia de Cristo de Félix Manando, etc. Y es un movimiento que hubo a principios de 1800 aproximadamente, 1900, cuando empieza a ver todas estas iglesias de la restauración, que es posterior todavía a la primera reforma, con la reforma luterana. Y bueno, de ahí surge el movimiento de los mormones.
Exactamente.
Que, bueno, creó un maldito estado.
Completamente. Sí, como que es la época en la que lo de moda era crear tu religión y restaurar la religión de Jesús, ¿no?
Y se autonombran o se denominan la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, refiriéndose a dos pasajes bíblicos de los Avengers.
Entonces Thor le dijo al Capitán América.
De Tim 3.15 y Mateo 5.4.
Timoteo, ¿no?
Timoteo. Me imagino que es Timoteo. No creo que hay un Timmy en la Biblia.
El profeta Tim dice que Sí, Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad. Chingo, nombre larguísimo.
Se identifican directamente con el pueblo de Israel, otra coincidencia con los mormones, reafirmando así su peculiaridad con el entorno del pluralismo de denominaciones cristianas. Por ejemplo, el fundador leyó su vida en paralelo con el Antiguo Testamento y utiliza numerosos nombres y emblemas tomados del judaísmo. Según el experto Manuel Guerra, se trata de una secta religiosa con un proyecto social, económico y político. Muchas fuentes afirman que han sido patrocinadas por la masonería del rito occidental mexicano al que pertenecía el mismísimo Samuel Joaquín Flores. O sea, la iglesia creando... Los mormones... Perdónenme. Los masones creando iglesias con la finalidad de destruir a la verdadera iglesia de Dios.
Así es. Digo, crea usted lo que crea de que es la verdadera iglesia, pero sí, los masones, la élite.
La élite.
La élite detrás de los iluminados.
Pobres masones. Pobres masones.
¿Por qué pobres masones si quieren destruir a Diosito?
No, no es tema para hoy. No es tema para hoy. Sería otro capítulo.
El apoyo hablando de
élites que quieren destruir al mundo, el apoyo del PRI, o Partido de Revolución Institucional, que gobernó nada más y nada menos de 1929 hasta el 2000, siempre ha sido claro a la luz del mundo.
Sí, de hecho, hasta cuando el PAN llegó
siguió. Y cuando Morena llegó, siguió.
También. Sí,
se ha ido el apoyo a la luz del mundo.
¿Por qué será que todos los partidos políticos...
Estamos de acuerdo que siendo la, tal vez, porque hay dudas ahí, la segunda iglesia más importante de México, que tenga... ¿Cuántos quieres? Millones de fieles.
No sé. Debe haber
está un... Por acá. Está pero por vamos a poner un número. Estamos empezando. 2 millones de fieles.
No.
Que te garantice 2 millones de votos.
Exactamente.
Ahí está la delicia de la luz del mundo.
¿Ustedes creen que los del PRI lo hacen por fe y amor a Cristo? No, son 2 millones de votos y estoy seguro que es poco.
Y por eso, y como es una iglesia tan, tan jerárquica, tan doctrinal, que lo que diga el santo se hace. Si el santo dice, esta vez se vota por el PAN, se vota por el PAN. Si dice, vota por el PRI, se vota por el PRI. O sea, y es ahí donde obviamente todos los políticos se han querido acercar a la luz del mundo. Este ha sido claro el apoyo que las fiestas patrias siempre se rinden honores a la bandera del país y se mantiene esta identidad nacionalista. También cuando la luz del mundo ha ido a otros lugares, en el extranjero.
Está extendida, la luz del mundo, lo decimos más adelante, pero está extendida en todo el mundo y como que son muy mexicanos, o sea, tienen mucho orgullo mexicano sin perder, como que supieron mezclar bien el sincretismo mexicano, el amor por México.
Que es como una religión nacionalista.
Es completamente. Si hubiera una religión.
Suena a nazismo.
Vaya, ok. No sé a quién prefiero, te voy a decir la verdad.
De hecho, uno de los acentos más marcados de la secta es su marcadísimo anticatolicismo, sí, al grado de caer en afirmaciones tan hostiles como el Papa padece de SIDA. Los conventos son cuevas de lesbianas y los curas son homosexuales y degenerados.
Bueno, eso último hemos visto como
no sé,
con Marcial
Maciel. Papa.
No, no creo. Si usted ve al Papa, pregúntele, oiga, don Papa, ¿tiene SIDA?
Hay una iglesia en Guadalajara,
Hay una iglesia Jalisco. En Guadalajara, Jalisco, que lleva 3 generaciones de santos, 2 de ellos con antecedentes de pedofilia, que dicen que usted tiene VIH y que son unos degenerados.
De hecho, la luz del mundo tiene los huevos de acusar a la iglesia de ser intolerante, fanática, retrógrada y opuesta al progreso del México y al ideal revolucionario. Y en el fondo, de ser anti-mexicana.
Porque ellos son muy mexicanos.
Exactamente. Pero bueno, regresando a la historia de orígenes de esta bella congregación religiosa. La historia de don Eusebio, el elegido de Dios, comienza en 1917, antes de ser elegido de Dios, y decide ingresar al ejército.
Igual era 1917, plan de revolución. No había muchas opciones. O sea, era el ejército o ser panadero. O creo que...
De hecho, otra de las grandes importaciones nace... Bueno, nace en esa época, Maciel.
Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí.
De hecho, por acá está la época cristera, acá hay seguro. No, después.
Después, no, mucho después.
Sí, 20 años después. Sí, sí. Año en el que también conoce al amor de su vida, Elisa Flores González. En su ajetreada vida militar, durante la Revolución Mexicana, por cierto, a Eusebio lo acompañaba siempre su esposa, que no se juntaba con la chusma porque a donde fuera le rentaba un cuartito para que no durmiera en el cuartel con las esposas de los soldados.
Sí, o sea, se iban
caballero
a...
Don Eusebio.
Un caballero don Eusebio. Digo, voy a permitir que mi esposa me acompañe en el servicio de la nación.
Pero no va a ir a los cuartos del cuartel militar.
Exactamente, voy a rentarle un cuartito para que me acompañe.
Exactamente.
Ustedes no lo están viendo, pero el negro que lo está viendo, Daniel Castro, algo está haciendo con su aire acondicionado, controlándolo. ¡Hay un pájaro! ¡Porque hay un pájaro! Porque estudio refugio, ese refugio para tu sonido y el refugio para la naturaleza, tanto que se metió un pájaro. Próximamente redes sociales, ya para que lo sigan ustedes, que aquí se graba Estudio de Refugio, La Casita del Horror y todo lo demás, pero continuemos.
Continuemos con Doña Elisa. Con Doña Elisa, que al parecer Doña Elisa fue la que empezó con este desmadre.
Sí, ella es la causante de
ella, todo el cagadero, lo empieza todo, ella. Ella todo. Viajaba mucho, tenía un chingo de tiempo libre mientras su esposo estaba en la revolución, y él para que, pues, que se hará por ahí. En una ocasión en San Pedro de las Colonias, Chihuahua, Doña Elisa empezó a asistir a las reuniones de dos predicadores con nombres de villanos de anime: Saulo y Sila. Sila es bíblico, ¿no?
Sila, estoy seguro que es bíblico.
En una de esas, Eusebio la acompañó y quedó sorprendido por estas personas. No bebían, se trataban con sumo respeto, estudiaban la Biblia, ponían en práctica las Sagradas Escrituras. Obviamente, él venía de un cuartel militar.
Exactamente, donde todo era, vamos, después de la práctica de tiro a tomar al pulque y ver prostitutas, y llegó como a un lugar donde pues eran todos muy mojigatos, ¿no? O sea, no bebían, estudiaban, o sea, todo lo que no somos nosotros. Exacto. Completamente, él vio inspiración.
De hecho, Saul y Sila eran miembros del nuevo grupo religioso fundado por la señora Valenzuela. Se consideran profetas y se hacían llamar siervos de Dios. Ejercían un enorme poder sugestivo entre sus seguidores, entre los que ya estaban convertidos y bautizados, obviamente, Eusebio y su esposa. Tras su conversión por ahí de 1920, don Eusebio cambió las fuscas y el uniforme por las alabanzas.
Como dato, la iglesia de la persona que dices, ¿cómo se llama? Doña Valenzuela, es en sí la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, una derivación de la iglesia pentecostal. De ahí ahorita vamos a ver, esta iglesia en la que ellos están no es la luz del mundo. Ahorita vamos a ver
No, esta no es la luz del mundo, es una secta que se unieron y cayeron por ahí.
Pero en sí son de la iglesia pentecostal. Exactamente. De Silo.
Un dato curioso es que al parecer don Silo era tan chingón para los tiros que no dejaban renunciar del ejército, así que tuvo que presentar su renuncia 3 veces.
No lo dejaban salir.
En 1925 se instala con su esposa en Monterrey, donde un 6 de abril de 1926, en las primeras horas de la mañana, Eusebio oyó la voz del mismísimo Dios que le decía: señor cabina, ¿podemos hacer acá una voz de Dios desde los cielos? ¿Trompetas? Aquí hay un varón cuyo nombre será Aarón. Además, una prosa barata. Sí, barata. Oye, Dios, 2 pesitos más ahí. Sí. El estruendo lo hizo estremecer e incorporándose sobresaltado despertó a su esposa Elisa, quien le dijo que no había escuchado ni madres. Dormido nuevamente, se le apareció una visión celestial que se tiene entendido que fue de una mano gigante.
Sí, real, como los Simpsons.
Como los Simpsons. Y, la mano de Dios. La
voz de Dios.
Y escuchó: tu nombre será Aarón. Y la mano gigante del cielo lo señaló con el dedo índice. Inquieto porque 2 veces tuvo la visión, no alcanzaba a comprender realmente qué significaba. Y aplicó la de: discúlpame, hablas a mí, yo me llamo Aarón. Yo me llamo Eusebio, no Aarón. Luego volvió a quedarse dormido y de pronto la celestial imagen volvió a aparecer. Igual que a John Smith, como ya, cabrón, es la tercera vez que te digo, o te pones verga, ajá, o te mueres.
Ya fue como que estoy en un bosque, luego lo están persiguiendo.
Exacto, exacto.
Aunque Eusebio como que fue el mismo día, así, no me crees, toma.
Exacto. Y ya, para que no quede duda, estrellas de 1000 colores empezaron a ordenar en palabras que formaban la misma frase que había escuchado. Pero ahora más precisas y contundentes.
O sea, como vio estrellas en su cuarto.
Como los Simpsons.
Como los Simpsons, que formaban la siguiente
como cuando
frase.
Se muere en Ciudad Sangrante Morphy, pero las nubes forman estrellas.
Estrellas, pero toda una letanía.
De nuevo, voz de Dios, por favor. Tu nombre será Aarón, y lo haré notorio por todo el mundo, y serás bendición. Posteriormente, obedecido el mandato divino, que le dijo, el jueves próximo quiero que salgas a la tierra que yo te mostraré. De nuevo, John Smith. Siguiendo el mandato de la revolución, Eusebio y Elisa emprendieron un caminato a pie desde Monterrey a Guadalajara, Jalisco, llegando a la mañana del 12 de diciembre de 1926. No está cerca.
Sí, no.
Es del otro lado del país.
Sí, se echaron una buena caminada.
6 meses caminando, en los que experimentaron sufrimiento y persecución. Aarón fue encarcelado 7 veces por su persecución anticatólica. Nada para recordar, ahora se llamaba Aarón. O sea... Ya es Aarón.
Como que si una mano gigante te dice te vas a llamar Aarón, dices, bueno,
okay.
¿Por qué no?
Es, o sea, nada más para tener en cuenta, a partir de ahora es Aarón.
Es Aarón, sí, Aarón. Ya no es Eusebio. Da más risa Eusebio, pero Aarón es su nombre.
Y predicaba la religión pentecostal o más o menos la variante de Silas y Saulo. Todavía no tenía como su religión.
Todavía no, exactamente.
Dice que en esta predicación Joaquín comenzó a hacer milagros, pero sin especificar dónde y de qué tipo.
Si usted sabe qué milagros hizo Eusebio o Aarón, Eusebio y Joaquín, para, a todos hijos los puso Joaquín además, qué milagros hizo, que nos lo ponga en los comentarios porque no encontré los milagros de
este, supongo que los han registrado por la Iglesia Católica.
Exactamente, no sé si voló, si exorcizó gente, si convirtió el agua en vino, yo qué sé.
En Guadalajara trató de encontrar hospedaje con sus padres, sus suegros, pero al final no logró nada. Pero, como cualquier historia de superación, vivían en unas paredes viejas sin techo, bajo las lluvias y a merced del tiempo.
Del tiempo, como Jesús en el pesebre. Exacto. Vivían. Ya viste que nada menso dijo, ay, Dios me mandó a predicar, ¿a dónde? ¿Dónde están tus, dónde viven tus
¿dónde
papás?
¿Dónde están tus papás? ¿Dónde están? Oye, suegrito.
Oye, ando en una misión de Dios, no me da techo, y lo mandó al verga.
Después de 8 años yendo de aquí para allá, en 1934, Aarón fundó el primer templo con reconocimiento oficial en la colonia San Juan de Dios, en Guadalajara, donde se quedó por 3 años. No sin antes bautizarse de nuevo porque se percató que no estaba bien bautizado, porque Saúl y Silas lo habían bautizado en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no en el nombre del Señor Jesucristo, porque veremos que creen unas cosas y en otras no. Fue así como, según cuentan sus seguidores, el señor Eusebio se puso en oración y ayuno para pedir la luz del Señor hasta que recibió la respuesta en otra visión. Levántate, bautízate invocando mi nombre. Por lo que el fundador de la secta volvió a bautizarse, tomando para siempre el nombre de Aarón. Aarón se mantenía como un vendedor ambulante callejero, sentado en su mesita vendiendo zapatos y Biblia a la salida de los templos, mientras Elisa vendía viñuelos. Esta metodología emprendedora de vender zapatos y Biblias y predicar y trabajar servía como motivación y ejemplo de disciplina para muchos. Después de su llegada a la ciudad, desaparecieron. Fueron después de ser despreciados por sus seres queridos, se fueron a bendecir a una iglesia bautista.
Es que imagínate que llega tu hija.
Mi papá, llegué con mi esposo Eusebio.
¿Y a qué se dedica ese hombre?
A predicar la palabra de Dios, pero en una religión no avalada, no la religión católica, sino exacto, otra religión.
Sí, sí. Obviamente lo despreciaron un poco, ¿no? Y dice aquí que se fueron a bendecir una iglesia bautista, pero fueron mal vistos por su aspecto personal. Yo creo que mucho de este, como...
Yo ya vi como un vagabundo. O sea, 8 años viviendo en la calle porque no te dieron.
Ajá, hasta que ya tenía una iglesia en la que yo asumo que allá dormía. Pues sí, sí estaba medio vago, ¿no? Pero no lo bautizaron. Y se dirigieron a la iglesia congregacional, pero aquello no le llenó. Como que no le gustó la iglesia congregacional. La sentía superficial. Y de repente, dice aquí, y al manifestar el mensaje de que era el portador, como el portador de la luz.
¿Qué creen? Está bien, pero ustedes no me quieren bautizar, ustedes me ven mal, pero ¿qué creen? Yo soy Aarón y yo soy el portador de la palabra de Dios, Jesucristo.
Jesucristo, de Jesucristo, exactamente.
Y agarró el desprecio del grupo que estaba ahí.
Es lo que digo, ellos no se consideran cristianos, pero sí tienen como similitudes, pero no entran en esa categoría como los evangélicos.
¿Te das cuenta que llegó y dijo, oye, ustedes me desprecian, pero ¿qué creen? Yo soy la voz de Dios. Lo cual causó que los despreciaran todavía más.
Sí.
O sea, sí. Y como parte de este desprecio nació La Luz del Mundo.
La Luz del Mundo. Siendo que La Luz del Mundo es un gran nombre para un grupo tropical como de merengue. La Luz del Mundo. Por cierto, aprovechando que estamos hablando de La Luz del Mundo y el momento tropical, un saludo, una felicitación a Maran Bros, que es la que siempre nos comenta en Facebook. Recuerda que tenemos un grupo de Facebook llamado La Casita del Horror Podcast y estaba revisando mensajes viejos y cumplió año. Mar, cumpliste años hace como 1.5 meses. Nos pediste felicitación y horriblemente no lo hicimos. Pero en este momento aprovechamos para felicitarte muy atrasadamente por tu cumpleaños y sobre todo agradecerte por todo ese siempre estás comentando y publicando. Y pues un saludo muy grande, Maran Bros. Vales bien, nunca cambies y no te unas a ninguna secta. Por favor.
Y bueno, así nació la Iglesia de Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Nombre que no pegó tan chingón y eventualmente lo cambiaron a La Luz del Mundo.
Sí, redujeron, sí, sí.
Para el año 1935, el nuevo templo o iglesia estaba registrada ante la Secretaría de Gobernación porque te tienes que registrar en la Secretaría de Gobernación para ser una iglesia y no pagar impuestos porque es un negociazo porque no pagas impuestos.
O sea, no es como que yo tengo una iglesia y ya, o sea, hay como un proceso.
Si eres pastor de culto, estás exento de pagar impuestos.
O sea, si hacemos una religión, no
pagamos impuestos por lo que ingresamos por la religión. El 26 de diciembre de 1942 ocurriría la primera mancha oficial en la historia de la congregación. Pues en distintos medios se leía la acusación hecha contra el fundador de la iglesia, el hermano Aarón, por haber ultrajado a una joven llamada Guadalupe Velar, misma que recibió intimidación y amenazas del jerarca, haciendo que el caso se olvidara. Tú me mentiste, me dijiste que Aarón era intachable.
Sorpresa. Me había olvidado de esa parte del guión.
En 1953 se adquirieron 14 hectáreas para construir la sede de la primera colonia de los Hijos de Dios.
O sea, llamada, no es como que te haya sorprendido que hubiera violado a alguien, ¿no?
Llamada por el hermano Aarón, Hermosa Providencia, el gozo de toda la tierra.
Gente de la luz del mundo, consígase un redactor profesional, por favor. O sea, Hermosa Provincia, el gozo de toda la tierra, no está como... No, vale madre. No quiero vivir allá.
Pero como ni los elegidos de Dios duran para siempre, la muerte de Aarón, antes llamado Eusebio, ocurrió, desgraciadamente, un 9 de junio de 1964. De acuerdo a algunas fuentes de dicha iglesia, su muerte se vio debido a una enfermedad muy grave. Pero todo indica que en realidad la enfermedad se llamaba sobredosis de plomo. Es muy común.
Sí, ¿eh?
Es común.
Sobre todo si violas a mujeres.
Al parecer, fue baleada en la carretera Saltillo por un marido que se vengó por el hermano Aarón había abusado de su esposa.
Ah, ¿por qué no nos sorprende?
Cuando se saldaban las cuentas, como debía ser.
Ah, te metiste con la mujer de mi mujer, te voy a agarrar a plomazos.
Cuando solucionan las cosas.
Ah, como caballeros. Por cierto, este programa es patrocinado por cerveza 2X Lager. No es cierto, patrocínanos. El episodio anterior que no estuviste y estuvimos en Negrito, con Negrito, hicimos la campaña de ver quién nos patrocina. Entonces, si usted tiene una cerveza, un negocio, un lugar, un congal, un table, una verdulería, una iglesia. Y le gustaría que en este momento apareciera su nombre y su dirección y que se le invite.
Mande un mensaje a la cajita del horror podcast para ser nuestro patrocinador.
Así es, por favor, patrocínenos. ¿Qué sigue?
En palabras de Jesús Melano, sacerdote católico de la diócesis de San Juan de los Lagos, Jalisco, dio su opinión y declaró: cuando estudié en el seminario de San Martín, seminario menor de Guadalajara, el miércoles 10 de junio de 1964 llegó el padre José González Romo con mucha alegría y nos comentó que el día anterior, martes 9 de junio, el fundador de la secta Luz del Mundo, Aarón Joaquín, había sido balaceado y que en el hospital le fue llevado, pedía gritos un sacerdote, pero sus familiares no quisieron llevar a ninguno.
O sea, el fundador de la Luz del Mundo en su lecho de muerte
pidió un sacerdote católico.
Wow. Digo, bueno.
Por fin los doctores lograron llamar al padre José y le pidieron que a escondidas de los familiares fuera a confesarlo. Y de hecho confesó Aarón antes de que muriera. A la muerte de Aarón, sus seguidores querían diferenciarse tanto de los católicos como de los protestantes, por lo que acudieron a la comunidad judía de Guadalajara para enterrarlo en su panteón. Solo que los judíos se reemputaron y le dijeron que no iba a pasar.
Disculpa, creo que para que se entierren en el panteón judío, no sé, detalle, tiene que ser judío.
Pero sin embargo, como Aarón había tenido muy buenas relaciones con las autoridades civiles, esta le concedió un permiso especial para que lo enterraran.
Para que enterraran al varón de... Así le decían.
Ah, el varón de Dios.
Varón de Dios.
Para que enterraran al varón de Dios en el interior de su propio templo.
O sea, como que ya dijeron, obviamente ya en este punto ya era una iglesia constituida.
Y
ya
tenía buenas relaciones.
Bueno, ¿quieres enterrarlo ahí? O sea, quiero pensar que es porque...
Necesitas tener un panteón y papeles y demás.
Exactamente, y como que ahí
no
se
eligieron. No puedes poner un cuerpo de te dé la gana.
Pero me encanta cómo llegaron con los judíos. O sea, cómo ha habido de religiones. Lo confesó un sacerdote católico y lo querían enterrar en un panteón judío.
Bueno, y después de esto, el cabildo de Guadalajara llegó a un acuerdo con los llamados aaronitas y construyeron el huerto de Getsemaní y depositaron ahí
los
restos mortales
de Aarón, antes llamado Eusebio, los aaronitas. Y es que, bueno, no Aarón, Aarón solo les llamaron. Ya luego cambian de nombre. Creo que cada uno de los... bueno, este era el varón de Dios. Había uno que era el profeta de Dios.
Llegaremos a eso. Después de la muerte del varón de Dios, hubo muchos conflictos internos porque este nunca mencionó ni dejó por escrito la decisión de que su hijo Samuel fuera su sucesor. Me imagino que no esperaba ser baleado.
Sí, bueno, sí, no es como, ay, voy a dejar mi...
O sea, eso implica un poquito de que sabía que si estuviera enfermo y eso, pues...
Sí, sí hubiera dicho, ah, sí, 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 no sé qué. Con Samuel, spoiler, Samuel, el hijo, se muere después. Sí había como una...
No le quería.
No, o sea, tenía ya un sucesor dicho, pero parece que la mamá se mete y pone a...
De hecho, no obstante, al parecer había mencionado a dos pastores como posibles candidatos. De hecho, los dos posibles candidatos eran Francisco Méndez Chávez y Julio Zamora Magallanes.
Ah, no, en este es el donde se mete la mamá, es buenísimo.
Afortunadamente, para el legado de la familia, Elisa, la madre de Samuel, o sea...
La esposa de Aarón, del fallecido
Aarón. El varón de Dios. Dijo que tuvo un sueño profético muy conveniente en el cual vio a Méndez Chávez con el rostro de hiena. Y que, por tanto... Era imposible que fuera a encabezar la iglesia. O sea, es como vio a uno de los posibles candidatos a encabezar la iglesia en un sueño profético con un rostro de hiena y eso automáticamente descalificó a esa persona para ser
líder. Eso no es válido, no puede ser válido como en las elecciones de que tuvo un sueño donde el candidato del PRI tenía cabeza de jirafa.
Y ya.
No se puede, ya claro que sí, no puede participar en ninguna de esas cosas.
Y ahí termina la primera etapa de la luz del mundo. O sea, como que el primer fundador y el primero de los tres grandes profetas de la luz del mundo fallece y entra en esa segunda etapa de crecimiento en la cual obviamente sus lazos y tentáculos políticos crecen hasta no te pases de lanza.
Los lazos políticos, la cantidad de crímenes. Parece que cada profeta le mete ganas por irse al infierno. Pero muy graciosa, me encantó la historia de Eusebio, de cómo una mano y luego unas letras le dijeron. Y luego,
Y eso nos lleva al mismísimo capítulo 2, Javier. Así que, por favor, arráncate.
Capítulo 2. Dime si tú quisieras denunciar al apóstol. Cuéntame si quisieras declarar conmigo. Samuel Joaquín Flores, hijo de Eusebio Joaquín González, fundador de la Iglesia de la Luz del Mundo, la Luz del Mundo, dedicó casi toda su vida al grupo religioso de su padre. Fue ministro hasta los 27 años en Tepic, Nayarit, hasta el fallecimiento de su padre el 9 de junio del 64, cuando asume el liderazgo de este grupo. Recordemos que lo asume porque su mamá tuvo un sueño en el que uno de sus rivales tenía cabeza de hiena, convenientemente. Y en ese entonces, la Iglesia de Luz del Mundo contaba con 100 templos, principalmente en el área metropolitana de Guadalajara, y alrededor de 15,000 fieles.
Chingo ya, ¿eh?
O sea, ya estamos en el 64.
Un
chingo de gente. O sea, 15,000 votos.
O sea, no, en ese momento no importaban los votos, porque era el 64 donde valía madres. Pero había que hacer la finta.
Pero ajá, ahora sí que, si todos dieran un peso, ya 15,000 pesos.
Cuando me muera.
El 17 de mayo del 62... Joaquín Flores, quien se encontraba al frente como encargado de la iglesia de Veracruz, contrajo matrimonio con Eva García López en Guadalajara, con quien tuvo 8 hijos, porque pues, ajá, evangélicos. Benjamín, Israel, Asael, Rachel, ¿a quién le pones digo Rachel? Nazón Merari, creo que se llama Nazón. Betsabé, Uziel con doble Z y Atlay. Si usted va a tener un hijo, aquí elijamos unos nombres para no ponerle. Bajo su administración, la Iglesia de la Luz del Mundo creció tanto en México como en el extranjero, ya que en el 2010 la iglesia contaba con 188,326 seguidores solo en México. Uno de los elementos que distinguió a la administración de Samuel Joaquín fue la creación de espacios seguros para los seguidores de la Luz del Mundo. Qué mal escribió acá, ¿ya viste? Está todo chueco. Pues sufrían discriminación por motivos religiosos, impulsando el desarrollo de las hermosas provincias, que son modelos de colonias caracterizados porque adentro de sus espacios no se comercian ni se consumen sustancias que dañen el organismo, como son bebidas alcohólicas o cigarros.
A menos que seas el apóstol.
A menos que seas el apóstol y hagas orgías en una casa secreta. Exacto. Con menores de edad. Pero
esas son como, es como te digo, como la ciudad que ellos tienen. O sea, son como pequeñas ciudadcitas que tienen dentro del lugar.
Son hermosas provincias, son las provincias. Así les nombre además súper como secta rara, ya sabes. Actualmente existen colonias llamadas Hermosas Provincias en la ciudad de Guadalajara, en los estados de Veracruz, Nayarit, Estado de México y Chiapas, así como en los países de El Salvador y Colombia, por mencionar algunos.
básicamente son ciudades completamente. No sé si llaman ciudades o colonias. Más
pero son grandes. O sea, sí, la de Guadalajara sí. Es grandísima.
Grandísima. Es una ciudad casi, casi entera. En 1990, el diario Los Angeles Times realizó una investigación sobre las actividades de Samuel Joaquín Flores y expuso el caso de una mujer identificada como Amparo Aguilar, en ese momento de 31 años, que asegura que fue violada cuando era menor de edad por el líder religioso. Aguilar era una comerciante, aseguraba que fue invitada a la casa de Samuel Joaquín Flores en la colonia Hermosa Provincia durante la década de los 70. La mujer acusó que él y su asistente y la desnudaron y después la violaron.
O sea, debería alguien, si conoce a alguien, a un psicólogo que nos pueda venir a explicar por qué los líderes religiosos conocen abuso sexual, le pagamos.
¿Qué explicación? Digo, asumo que es una situación de poder, pero igual. ¿Pero por qué?
¿Qué necesita? La verdad.
La verdad. Si usted quiere participar, usted está en Mérida, Yucatán y es psicólogo, venga
a la casita del horror.
A la casita del horror. De acuerdo con Los Angeles Times, Aguilar reportó el caso ante las autoridades estatales y federales, junto con 3 acusantes más, exmiembros de la iglesia. La oficina fiscal en Guadalajara confirmó que había recibido las 4 acusaciones de abuso sexual, pero debido a que los presuntos crímenes ocurrieron hace tanto tiempo, fueron denunciados en los 90, pero ocurrieron en los 70.
Cuando era menor, ajá.
Es poco probable que cualquier juicio se llevara a cabo, señalaron las autoridades mexicanas en ese momento.
Pero también, o sea, no es algo como poco común. O sea, en México es poco probable que cualquier juicio se lleve a cabo. No necesariamente tiene que ser uno de tanto tiempo.
En general, pues es raro que un juicio se ocurra, ¿no? Y este caso solamente es la punta del iceberg, porque Fernando Flores, exsecretario general de la... está horrible, iba a decir, está buenísimo, pero no está buenísimo, está horrible. Exsecretario general de la Federación Nacional de Colonos en Provincia, una organización de la iglesia afiliada a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, o sea, vaya, una subsecretaría de la misma Luz del Mundo, declaró también haber sido violado por Samuel Joaquín Flores.
¡Ey!
Sí.
¿Hombre?
Sí, y ahorita y aparte, Samuel Joaquín Flores explica por qué él podía.
Ok, por favor.
Este no fue el único caso, ya que en 1981 Moisés Padilla, en ese entonces un adolescente y miembro de la Luz del Mundo, acompañaba a Samuel Joaquín por una carretera de Jalisco. Él comenta que como a todo adolescente que viaja con alguien a quien admira, porque no hay mejor manera de admirar a alguien que sea un pastor. Ay, estoy con el profeta Samuel.
Siervo de Dios en la tierra.
Siervo de Dios en la tierra, es como andar con Maluma, pero...
De hecho, ese era el apodo de Joaquín, de Samuel.
El siervo de Dios en la tierra, Maluma, ¿no? Le emocionaba viajar al lado del siervo de Dios en la tierra. Y apodo de José. Ajá. Cada uno tiene su apodo. El varón de Dios, el siervo de Dios. No sé qué nación que es. De repente Samuel Joaquín hizo lo siguiente. Se acercó y me dijo. No tengas miedo. ¿O quieres ser tú el...?
No, por favor.
No quiero hacer esto.
Yo quiero tu voz de violador. Escucharla en este momento de pedraza.
No tengas miedo. Yo te voy a motivar. Entonces metió su mano en el cierre de mi pantalón y comenzó a estimular mi pene. Yo me sentí confundido por la imagen que siempre tuvimos de él como un hombre moral de buenas costumbres que predica el amor de Dios, dijo Padilla en esa entrevista. Pero como siempre en la iglesia nos ha dicho que no debemos juzgar a un varón de Dios, yo callé. Padilla aseguró que le reclamó a Samuel Joaquín que había cometido un acto indebido porque, entre otras cosas, él tenía una esposa y este le respondió. Tú no debes sentirte mal. Al contrario, debes sentirte un joven muy agraciado, porque hoy has conocido los secretos de un hombre de Dios.
¡Qué manipulador de mierda!
Se pone peor. Tanto en el caso de Fernando Flores, el anterior, como el de Moisés, o sea, uno de los argumentos de Joaquín fueron: yo no soy un hombre como cualquiera. Lo que debes entender es que los ángeles no tenemos sexo.
Ok. No mames, este güey se mamó. O sea, sí. Maciel no llegó a eso.
Pues era, el papa me dijo que
el
me
masturbo. El papa dio permiso y tengo una enfermedad. No, este a la verga, soy un ángel.
Soy un ángel. No tenemos sexo. Podemos disfrutar de una mujer y de un hombre. Y de esa manera, nosotros descansamos.
Se remamó.
Se remamó. ¿Sabes cómo el papá era como, ah, sí, me metí con la hermana de alguien, papá, balazos? Dice, soy un ángel, no tenemos sexo. ¿Por qué? ¿Por qué estás mal? La denuncia de Moisés se realizó en el programa Detrás de la Noticia con Ricardo Rocha. Tengo entendido con los 90s. Y está el video, de hecho, en YouTube. Busca Detrás de la Noticia, Samuel Joaquín, Moisés, aparece. Pero no fue suficiente para que iniciara un proceso penal contra Samuel. ni para que hubiera cambios en la congregación. En cambio, unas semanas después de la transmisión de la entrevista, Padilla fue secuestrado y apuñalado 57 veces por supuestos seguidores del pastor, quienes lo dejaron agonizando.
¡En verga!
O sea, los seguidores, este señor está hablando de mi profeta mal. Vamos a darle 57 razones para que se arrepienta. Uf. En 1983, el templo principal de la Luz del Mundo comenzó a construirse y la obra estuvo a cargo del arquitecto Leopoldo Fernández Font y oficialmente la majestuosa edificación concluyó en 1990. La obra de Fernández Font tiene una altura de 80 metros de altura y, para tener una referencia, el Palacio de Bellas Artes mide 44 metros. Mientras que la Torre Latino tiene una altura de 180, o sea...
Oh, está gigantesco.
El doble de la, del Palacio de Bellas Artes. O sea, gigantesco. De hecho, busquen el Palacio de Luz del Mundo, el Templo de Luz del Mundo en Guadalajara. Es sorprendente. Yo no sabía de eso, o sea...
Es gigantesco.
Es gigantesco, sorprendente, de verdad. Fernández Font no contrató... No se unan a religiones, nos van a hacer esto. Fernández Font no contrató ningún albañil o personal para la obra. Y de 1983 a 1990, 7 años, si mis matemáticas no están mal, participaron de manera voluntaria entre 40.000 y 50.000 personas. La mayoría de ellos fieles, seguidores, quienes no cobraron un maldito peso por eso.
Es que eso está cabrón. O sea, toda la gente que adora, cabrón, es como gurús y gente que está iluminada y gente que te puede ayudar. No les pagan. ¿No? Literalmente los explotan. Es como los mormones que... De tu dinero ahorras desde niño para luego tener la oportunidad de ir a mantenerte a otro país, a predicar como mormón.
O sea,
está cabrón. Y así con los gurús y todos esos iluminados y todos esos que te van a curar tu espíritu y todos los yogis.
Vas a hacer un servicio y
es lo mismo. Eres un esclavo en un ashram que no cobras un peso y trabajas gratis por el derecho de estar acá.
Por recibir información que cura tu alma.
Privilegiada.
Exactamente. Este edificio tiene una capacidad para albergar a 12.000 personas, mientras que en su amplio sótano caben 3.000. ¿Por qué su sótano cabe en 3.000? Esto lo veremos. Y dicho templo que fue inaugurado oficialmente en el 93, desde ese momento es un referente simbólico en la ciudad de Guadalajara. Si lo escuchan en Guadalajara, saben de qué está. Me sorprendió lo grande que es. O sea, no lo puedo creer que es tan grande. Samuel Joaquín Flores era reconocido como una figura cercana al gobierno de Guadalajara, específicamente emanado del Partido Revolucionario Institucional. Ahora sí, ya había miles de votos.
Sí, ya eso.
Al grado que en el 2014, de manos del en ese entonces presidente municipal Ramiro Hernández García, le entregaron un reconocimiento por su labor a favor del desarrollo comunitario. El evento se realizó en la explanada del templo principal de la Luz del Mundo. También fue nombrado magíster en gestión educativa y miembro honorario del Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa en razón a los 34 años que llevaba en ese entonces como promotor y difusor de la educación entre los grupos sociales más vulnerables. Pues una de sus máximas, tenían obviamente como obras de caridad, pues porque ajá, son iglesia y tenían un chingo de dinero y tenían ajá, que como justificar gastos. Y Samuel Joaquín fundó escuelas, daba becas, o sea, sí apoyaba la educación, obviamente, principalmente a sus seguidores.
Que eran un chingo. Puedo imaginar que la educación católica, conservadórica, o sea, no la educación sexual.
No, exactamente. Sí. El 21 de enero del 2011, en la Universidad École Supérieure Internationale de Bruxelles, asumo Bruselas, le reconocen que mal pronuncié esto.
Nada más la puedes comprar, cabrón. Te reconocen con el título de doctor en filosofía en ciencias de la administración de negocios por tener una iglesia.
Por tener una iglesia, exactamente. Ah, bueno, no hay mejor negocio que una iglesia.
Que no paga impuestos, es un genio.
O sea, segunda generación de gente que se hace millonaria en la iglesia, vamos a darle un reconocimiento. Y por supuesto, también el ahora expresidente de la República, licenciado Itlatuani Enrique Peña Nieto, hizo llegar a título personal una maldita medalla conmemorativa para el apóstol de Jesucristo, reconociendo ahí sus 50 años de labor constante a favor de la sociedad mexicana. El presidente de México reconoció a un violador. No un violador, a un ángel.
A un ángel.
Sin sexo. Este infeliz también mandó ayuda ante situaciones de desastre como el huracán Gilberto en el 88, Andrew en el 92, Mitch en el 98, Katrina y Vilma en el 2005. Y en el 2009, así como los terremotos ocurridos en México, Centroamérica y los del 2010 en Haití, Chile. Ha desplegado el envío de paramédicos, doctores y personal de rescate, llevando toneladas de víveres y medicamentos. O sea, ha estado activo ayudando y abusando de menores, pero ayuda. ¿De una justificación? no, ayuden y no abusen menores.
De hecho, en el ámbito en el año 2000, en razón de ser el líder más influyente en el ámbito religioso, al dirigir nada más y nada menos que la segunda iglesia más grande de México, con reconocimiento, con un crecimiento exponencial, fue designado líder religioso más importante del siglo XX en la encuesta que se realizó en la revista Época, en su número 448 de enero de ese año. Desgraciadamente, el 8 de diciembre del 2014, Samuel Joaquín Flores murió a los 77 años de edad en Guadalajara, y los medios declararon lo siguiente.
En su hogar, situado en la colonia Hermosa Provincia, en la capital jalisciense, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores durmió en los brazos de Cristo, acompañado de su familia, así como de miles de fieles y ministros reunidos en esta sede internacional. El vocero de la congregación, Eliazar Gutiérrez, confirmó el deceso y la llegada de cientos de miles de fieles de 50 países donde la congregación religiosa tiene sus adeptos. Teníamos alrededor de 150 mil personas a las 6 maldita de la mañana. Y eso yo lo dije, yo no lo dijo él. Y esperamos que el número se incremente de manera notable durante el día de hoy. En ese momento ya hay hermanos de España, Italia, Estados Unidos, Chile, Colombia, prácticamente todo Centroamérica y, ¿por qué no? ¡Israel!
Se rayó la CNE en México.
Así
es. Y en el 2014 muere el profeta de Dios. Para entrar al último capítulo de...
Sí, es el último, creo que falta... Sí.
Con este capítulo terminamos la historia antigua de la luz del mundo. Pero de verdad, quédense porque lo que viene no es nada comparado con lo que acaba de escuchar. Los que siguen las noticias saben qué ha pasado con la luz del mundo. Este capítulo tuvimos que demorar. Es uno de los capítulos que queríamos hacer desde el principio. Pero como hay un juicio abierto y está detenido, tuvimos que demorarlo. Pero como ya nos vale madres, pues entonces lo estamos haciendo. Pero de verdad, quédense con el capítulo 2, que está increíble. O sea, no increíble para las víctimas.
Sí, no, si usted sufrió, o sea, es horrible, ¿no?
Estoy claro que usted que está trabajando y quiere distraerse.
Usted que disfruta de distraerse con sectas millonarias que abusan de menores de edad, va a estar increíble. Pero si usted, o sea, pero no está increíble. O sea, ya, usted no se ha entendido. Sorpresa, por cierto, efectivamente, es un episodio doble. Así como va el juicio, que al final vamos a ver cómo va la cosa. Capaz que sea
hagamos algo después
o dos, o sea, definitivamente hay que hacerlo. Pero este es el fin del primer episodio dedicado a la luz del mundo. Le vimos a Eusebio y a Joaquín, Samuel Joaquín.